Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus Cope en esta semana de locura político-educativa donde las haya tras la enésima reforma. ¿Es posible una educación basada en elementos puramente docentes o académicos? ¿Es posible un pacto de Estado educativo sin colores, sin banderas? ¿Podemos prescindir de los políticos en esta materia, sometidos como estamos a los vaivenes de las mayorías absolutas? Nos hemos preguntado por qué Finlandia saca tan buenas notas en lo educativo y por qué nosotros siempre cateamos. ¿Nos sirve para algo el modelo finlandés? ¿Podremos aplicarlo al menos en parte? La pregunta trata de responderla Elsa García Tadea con este informe en el que hemos preguntado a los grandes protagonistas, los profesores de primaria y secundaria, que harán posible una educación universitaria de calidad.
España suspende en educación, mientras que Finlandia es la que saca siempre sobresalientes, al que todos conocemos como el típico empollón. Pero el caso es que, como en el colegio, si no queremos repetir curso, habría que fijarse más en los hábitos educativos del país nórdico. En Finlandia, solo un 8% de los alumnos no terminan sus estudios obligatorios, mientras que en nuestro país, uno de cada tres jóvenes deja la ESO. La diferencia viene desde muy pequeños. Mientras que en España es bastante usual la ayuda de las guarderías, en el país nórdico menos de la mitad de los niños entre los 4 y los 7 años acuden a ellas. Y sí digo 7, porque ellos empiezan el colegio a esa edad, mientras que nosotros es a los 6. Por cierto que en los primeros años de primaria, las últimas generaciones recordamos haber cambiado cada 2 años de tutor, mientras que en Finlandia tratan de fortalecer la seguridad de los alumnos con un mismo maestro. Y hablando de los profesores, en el país nórdico tienen que pasar por una entrevista, explicación del tema, demostración de aptitudes artísticas y una prueba de matemáticas y otras tecnologías. Mariluz Rico, docente del Colegio Torrevilano de Madrid, critica la diferencia entre ambos países.
Las personas que mejor nota tenían, la media más alta, eran para los profesores. Aquí no, aquí con un 5 más de chuta.
Del mismo modo, critican la minusvaloración que se otorga a magisterio, una realidad muy distinta a la de nuestro competidor. Juliana Tejedor es profesora del Colegio San Cristóbal.
También en Finlandia, al profesional de la educación se le tiene muy considerado. A la hora de elegir el profesorado, elige casi a los alumnos que tienen mejor expediente. Los profesores están muy valorados.
La presión de las notas también varía entre países. En España empiezan las calificaciones numéricas en primaria, sin embargo, entre primero y tercero no son oficiales. Hasta cuarto no cuentan para la media. En Finlandia, los niños llevan a casa notas numéricas desde quinto de primaria. Casi no quiero ni hablar de los horarios. Yo recuerdo del colegio entrar a las 9 de la mañana e irme a comer a casa, por suerte, a la 1:30. Después tocaba volver a las 3:30, de 3:30 a 5:30. Cuando teníamos que empezar con los deberes. Una media de 2 horas que pocos han cumplido, la verdad. En Finlandia comienzan las clases a las 8:30 de la mañana y salen a las 3. Sí, a las 3, pero de manera definitiva. Toman un pequeño almuerzo de 12 a 12:30. Y pensaréis, claro, que se llevan un trabajo a casa impensable. Pues ni mucho menos, una media hora de deberes tan solo. De esta manera, allí se puede encajar la familia, la escuela y los recursos socioculturales. La profesora Tejedor destaca la implicación de los padres en la educación de sus hijos, al contrario que en España, donde son pocos los progenitores que se ponen a repasar los deberes con los niños.
El compromiso de las familias en Finlandia es mucho mayor que aquí. Aquí muchas veces se le deja a la escuela que haga también la labor de la familia.
Los idiomas siempre han sido uno de los puntos flacos de los españoles. Además de nuestra lengua materna o una extravehicular que exista en nuestra comunidad, nosotros estudiamos inglés desde primaria. En la ESO es cuando se plantea ese francés optativo. En Finlandia se imparte de manera obligatoria y básica sueco, inglés y francés, y después un cuarto idioma voluntario. Los expertos han planteado en numerosas ocasiones la implantación del sistema educativo finlandés en nuestro país, o al menos una parte del programa. Sin embargo, no es comparable la situación de cada uno de ellos. La mentalidad, la sociedad, la cultura, el clima, una eternidad de diferencias entre países que incompatibilizan una educación común. Las profesoras Tejedor y Cruz tienen posturas diferentes.
Tendría que haber primero muchos cambios porque no se puede trasladar el sistema de Finlandia. Pero sí que podríamos empezar haciendo pequeños cambios que mejorarían.
Claro que se pueden adaptar. Para eso está, tener que cambiar todo el sistema educativo.
Mariluz Cruz apuesta por una educación más visual y creativa gracias a las nuevas tecnologías que llegan a las aulas. Sin embargo, esto no es posible sin un apoyo económico del Estado. Por cierto, que no se me olvida hablar de las condiciones de educación pública en cada uno de los países. En España no se incluyen los complementos, mientras que en Finlandia, desde preescolar hasta la universidad, las familias cuentan con las clases, el comedor, los libros e incluso el material escolar necesario. El secretario de Estado de Educación finlandés, Harry Skog, asegura que la educación es la llave para el desarrollo de un país. En Finlandia tienen claro que la formación de la próxima generación es imprescindible para el país. ¿Y nosotros? ¿También somos conscientes o la presencia política reina en la instauración normativa?
Javier Salazar es profesor de primaria en Finlandia de alumnos de hasta 12 años de edad. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, de Helsinki.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. ¿Se puede aplicar, en tu opinión, el modelo finlandés en España?
Pues, hombre, sinceramente, tal cual no se podría. Habría que cambiar muchas cosas antes de que se pueda. Uh-huh. Bueno, por diversas razones. Yo pienso que, fundamentalmente, la situación política es tan distinta que, en fin, habría que hacer grandes cambios antes de poder llegar ni siquiera a copiar algunas cosas del sistema educativo finlandés.
Antes de que entremos en materia, Javier, cuéntanos un poco, bueno, pues datos tuyos más personales. ¿Cuántos años llevas en Finlandia? ¿En qué tipo de colegio o institución? ¿Cuántos alumnos tienes en tu clase? ¿Qué materias les impartes?
Sí, yo llevo en Finlandia desde, bueno, 17 años, o sea que se dice pronto, pero ya son unos cuantos añitos.
Y sigues con el acento, ¿eh?
Pues sí, el acento de Granada es que es imposible quitarlo.
Sí, sí, es muy nuestro, eso es verdad.
Pero bueno, pero estoy orgulloso de él. No,
sí, señor, hay que estarlo, hay que estarlo.
Y, en fin, pues nada, yo me vine cuando tenía 18 años para acá, para Finlandia. Uh-huh. Y pues al principio estudié económicas y después ya me dedico más a la pedagogía. Estudié pedagogía en la facultad aquí de la Universidad de Helsinki. Uh-huh. Y pues llevo varios años dando clases en colegios, pues como he dicho, en primaria. También he dado clases en secundaria y en bachiller. Y el año que viene pues estaré fundamentalmente trabajando en primaria con chavales de quinto grado. O sea, son de 11 años, 12 años.
Es decir, que aquí en España no tenías ninguna experiencia docente. Has empezado a trabajar, a ejercer allí.
Totalmente, o sea, de tal manera que sinceramente conozco mucho mejor el sistema educativo finlandés que el de España.
Entiendo.
En muchas cosas.
¿Cuáles son, en tu opinión, las diferencias educativas más importantes entre, bueno, lo que puedes conocer de España, que además tú has sido estudiante antes que fraile, y,
sí.
Y lo que puedes conocer de Finlandia como profesor?
Bien, sinceramente, una cosa que quiero gustar resaltar es el tema de los estudios universitarios. O sea, yo pienso que eso es una clave, vamos, que explica gran parte de la diferencia, la motivación del personal que hay en los colegios. Aquí en Helsinki o en Finlandia en general, la carrera de pedagogía, o sea, de, bueno, magisterio extendido, porque la carrera para poder ser profesor de primaria son 5 años aquí en Finlandia.
Entiendo.
Y está realmente muy valorada. O sea, yo el año que entré a estudiar, pues para poder entrar había 100 plazas en la Universidad de Helsinki y aplicaban 1.000 personas.
Ya.
O sea, que de 1.000 cogen a 100.
A los 100 mejores.
Uh-huh. A los 100 mejores, claro. Y normalmente digamos que la nota media de entrada es 9,2 o 9,3 sobre 10.
Entiendo.
O sea, que los que entran realmente suelen ser los mejores de los que acaban bachiller en la zona de Helsinki.
¿Y los mejores son los que tienen más conocimientos o los que mejor saben comunicárselos al alumno?
Pues el tema es que para poder entrar a la universidad no es solamente el examen de entrada, sino que a cada alumno por separado, cada uno de los que intentan entrar tienen ese, como creo que habéis mencionado ya, no tienen ese la entrevista aparte con varios profesores de la facultad, entrevista individualizada con la persona que quiere entrar a estudiar, donde se chequea pues si tiene compatibilidad para poder ser profesor. Y también, además, pues dan una clase maestra ya en ese proceso a un grupo de chicos. Uh-huh. Y todo eso conjuntamente, pues en base a eso se toma la decisión de si se acepta o no para estudiar.
Te imagina que tuvieras la posibilidad de ser el ministro de Educación en España. Con los conocimientos que tienes de Finlandia, ¿qué harías en este momento? ¿Qué cambiarías?
Pues lo primero, clarísimamente, yo invertiría en la universidad, como ya he dicho, porque yo pienso que es fundamental conseguir profesores de calidad. Otra cosa que cambiaría bastante rápido, pienso yo, es el sistema cómo los colegios seleccionan a los profesores y al personal. Tengo entendido que en España sigue habiendo oposiciones, ¿no?, para poder entrar en los colegios de profesor. En Finlandia eso no existe y alguna vez que le he contado a algún amigo aquí el sistema español, realmente no entienden porque aquí, digamos que cada colegio, aunque sean colegios públicos, cada colegio tiene total potestad para elegir a sus propios profesores.
Aunque sean públicos.
Sí, sí. Entiendo. Y el rector, junto con unos cuantos profesores que forman la junta directiva del colegio, digamos que todo el que quiera una plaza en el colegio, yo, por ejemplo, este año he mandado 15 o 20 aplicaciones a distintos colegios.
Sí.
Y el colegio selecciona las que quiere y tienen una entrevista. Es como si fuera una empresa.
Comprendo, sí, sí, claro.
Y eso yo pienso que es clave porque de esa manera también los profesores que trabajan en la escuela y el rector pues toman total responsabilidad, ¿no?, de las cosas que pasan en el colegio.
Sí, elementos importantes estás apuntando. Y bueno, yo también creo que tampoco vamos a ser solo los malos de la película. Algo bueno tendremos. ¿Qué destacarías tú en la docencia española que debieran aprender los finlandeses de nosotros?
Pues una cosa es, claro, aquí en general el finlandés, por regla general, es bastante tímido. Y a veces, para mi gusto, aquí en los colegios de Finlandia hay quizá un pelín demasiada disciplina.
Ya. O sea que entonces, sí, ¿lo ves excesiva la disciplina?
Excesiva disciplina, sí. Entonces, yo pienso que en España, al menos yo recuerdo mi colegio, había quizá un poquito más de libertad, de movimiento, un poco más para expresarse, ¿no? Y eso quizá yo creo que para Finlandia, tomando en cuenta la idiosincrasia del finlandés, que en general es mucho más tímido que el español, ¿eh? Entonces, eso le vendría bastante bien.
Javier Salazar, profesor de primaria en Finlandia, desde hace ya 18 años por allí con tus tareas docentes. Muchas gracias por estar en Campus COPE.
Y nada, vosotros, ¿eh?
Gracias. Cristina Campos es estudiante de Erasmus en Finlandia. Estudia cuarto de la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca. Y la vida la ha llevado hasta donde se encuentra ahora mismo, que es en la Universidad de Lapland. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Descríbeme, por favor, tu día a día. ¿Qué es lo que haces allí ahora mismo en Finlandia?
Pues ahora mismo ya he acabado las clases, pero anteriormente pues estoy en un piso de estudiantes. Sí. Y entonces aquí todo el mundo se mueve en bicicleta y vas en bicicleta a la universidad y las clases son muy diferentes que en España porque son directamente aplicadas ya al campo profesional directamente.
Sí, por ejemplo, dame un ejemplo que a mí sea fácil entender lo que me estás diciendo. ¿Cómo aplican esa docencia al campo profesional?
Pues, por ejemplo, si tienes que hacer el diseño de algo. En España, en la Universidad de España, tú haces un diseño que se queda para el profesor que te lo pide. Aquí se hace directamente el diseño para una empresa. O, por ejemplo, yo he estado en una asignatura que era escultura de nieve, entonces no era un trabajo que simplemente se queda en la universidad, sino que, por ejemplo, nos llevaron a hacer el hotel de nieve de Levi, del invierno del 2013.
Qué bonito, pero es que eso estás enchufada con el hielo. Claro.
¿Perdón?
Que digo que allí estáis enchufados con el hielo, claro, qué bonito.
Claro, en España no se puede hacer.
Sería difícil, bueno, aquí lo hacemos de arena, en las playas.
Sí.
Te voy a plantear la misma pregunta que le he planteado al profesor con el que acabamos de hablar. ¿Se podría aplicar el modelo finlandés en España, en tu opinión?
En mi opinión, yo creo que no, porque Finlandia es un país con muchísima menos población que España, o sea, contando con que España hay en solo Madrid la misma población que todo Finlandia, yo creo que no se podría aplicar.
¿Cuáles
solo
son
contando
las...
ya con la población, pero...
Entiendo. ¿Cuáles son las mayores diferencias que encuentras? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Finlandia? En cuanto a estudiante Erasmus me refiero, no en general.
Pues lo que más me gusta, la libertad de poder escoger los cursos que tú quieras, y lo que menos, no sé, el horario a lo mejor del comedor de la universidad, que es muy pronto.
Claro, es que somos europeos, por lo visto quieren adaptarlo también en España, aquí lo van a tener un poco más difícil. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes a una compañera que se llama Alba Parralo Roldán, con la que también me gustaría hablar de este mismo tema, que estudia quinto de Derecho y de Gestión y Administraciones Públicas en la Universidad de Sevilla. No sé si la tienes junto a ti. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces en Finlandia, Alba? ¿Cómo has llegado hasta ahí? También te pido lo mismo, que nos cuentes un poco.
¿Cómo he llegado aquí?
Eso digo yo. Que nos cuentes un poco tu día a día.
Eso se sigue preguntando en mi casa, que llego tan lejos todavía.
Bueno, pero pues seguro no, que hay alguna razón.
Es distinto.
Cuéntame.
Es distinto porque los estudiantes de Derecho no tienen tantas clases, la carga lectiva es menor. Entonces, todo depende más de tu trabajo en casa. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo he tenido a lo largo del curso, habré tenido tres cursos con clases, las demás dependen de ti.
Sí.
O sea que tienes que coger tu libro, irte a tu casa y tú haces tu ensayo a lo mejor, sí, o tienes que hacer tus exámenes. Uh-huh. Pero realmente las clases no cuentan tanto como España, como yo estaba acostumbrada en Sevilla, ir a clase de 8 a 3 todos los días. Ya. Eso aquí no se ve.
Es más Bolonia, por lo tanto, más lo que intentamos aplicar ahora en cuanto a Bolonia, es decir, menos clase magistral y más trabajo propio, sí, del alumno, ¿no?
De hecho, aquí a lo mejor un curso de International Criminal Law, por ejemplo, eran tres días con dos horas cada día y ya está, se acabó. Ya tú en casa, ya te hacías tu ensayo, te leías tus libritos, ya entregabas lo que fuera, pero la clase en sí no tiene tanta importancia como en España.
Te voy a meter en un fregado un poco importante, pero a ver, en tu opinión, como alumna, ¿es posible una ley de educación sin partidismos políticos?
Ahora mismo en España no. Lo que estamos viendo es que la ley de educación va cambiando con respecto a cómo va cambiando la ideología política que está en el gobierno. No, y si no tienes en cuenta tampoco a la comunidad educativa para tomar las decisiones relativas a la educación, tampoco. Si no empiezan por ahí, creo que sea posible.
Y ahí en Finlandia,
la comunidad educativa sí que se va a mantener un poco más al margen en cuanto a ideología política que decidan los que están en el gobierno actual, por ejemplo.
Y en Finlandia sí se nota que hay una cuestión mucho más docente o académica y menos política. ¿Tú lo notas en tu día a día?
Sí, incluso con los padres. Hoy estaba hablando con un español que está aquí y incluso con las reuniones de padres le preguntan a los padres cómo ven enfocada, si ven bien enfocada, por ejemplo, la clase de idiomas, si las ven bien enfocada, qué opinan, si opinan que tienen que cambiar algo. O sea, tienen una opinión que a lo mejor después no lo llevan a cabo, lo que digan los padres, pero sí son los docentes mismos los que organizan y piensan cómo tiene que ser la educación. Y para mí eso es la base. Para que no se contagie por las ideologías políticas.
Y una cosa más para acabar en positivo. Dinos una cosa buena, mujer, un piropo a los docentes españoles.
Algo bueno. Para mí la cercanía. O sea, yo echo de menos a lo mejor un poco más de cercanía con los profesores, la universidad, que te conozcan, esa cosa que te llama a la universidad la gente, a lo mejor es la forma de ser, pero claro, estamos en Finlandia y esa, si me preguntas cosas buenas, pues te digo que también la gente de aquí tiene otra forma de ser y también es aspecto positivo, o sea que se va.
Entiendo. Alba Parralo, muchísimas gracias también por estar con nosotros en Campus COPE. Mucha suerte por allí, por Finlandia. Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, porque te voy a decir lo contrario. Música finlandesa para entonarnos.
Efectivamente, ya que estamos hablando de Finlandia y de su sistema educativo, digo, ¿qué música tiene en Finlandia? Y resulta que desde el principio de esta década, a partir del 2010, pues ha habido un boom de la música pop finlandesa, siempre cantada en inglés.
Claro, sí.
Y además tiene cierta repercusión en el mercado independiente de Estados Unidos.
El finés debe ser horroroso.
Pues no lo sé, no sé si lo escucho alguna
me
vez.
Debe ser gusto.
En inglés suena bien estos finlandeses. Son grupos pues eso, que han utilizado muy bien todo lo que es internet para darse a conocer, y de ahí el boom de muchos grupos que han salido en esta última década. Y uno de ellos, un ejemplo, es Burning Hearts, que es lo que estamos escuchando, su canción Into the Wilderness, de su disco de 2012, Extinctions. Se trata de una vocalista y un batería, que son los líderes del grupo, que hacen un pop así un poco hipnótico y psicodélico. Vamos a escucharlos.
Venga.
Oh,
Bueno, ya conoces además nuestro compromiso con el empleo aquí en Campus COPE. Seguimos atentos a todo lo que te pueda interesar. Empleo para universitarios.
Y llega el verano y si estás estudiando es un buen momento para trabajar y conseguir algo de dinero. Buscan recepcionistas y personal de hotel en distintas regiones de España, con o sin experiencia para gestión de reservas, atención telefónica y gestión de habitaciones. Se requieren personas trabajadoras y con buen trato hacia el cliente. Se ofrece un contrato estable según valía y horarios rotativos. Toda la información para optar a este puesto de trabajo la tienes, como siempre, en nuestra web cope.es/teayudamos.
Como ves, los hoteles son una buena fuente para encontrar trabajo, pero también en bares y restaurantes. Hard Rock Café abrirá establecimientos de verano en Ibiza, en Sevilla y en Tenerife. Ya han comenzado el proceso de selección de personal, de camareros, cocineros, limpiadores. Toda la información, como siempre, la tienes también en nuestra web y en la de hardrock.com.
Y si eres licenciado o diplomado, tengas la edad que tengas, te gusta viajar y sabes idiomas, puede que esta oferta sea tu oportunidad. Porque China lanzará el próximo julio el llamado Visado para Talentos, que tendrá dos versiones para permitir a profesionales cualificados disfrutar de un permiso de residencia y de trabajo de hasta 5 años para cubrir con urgencia los miles de puestos de trabajo que requiere el gigante asiático. Tienes toda la información en la oficina del Consejo de Estado chino.
Y un gran hospital de Qatar busca en España personal para 5.000 puestos de trabajo, ni más ni menos, de doctores, investigadores, personal administrativo, informáticos. El proceso de selección está abierto. Puedes ver toda la información en cope.es/teayudamos.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pero antes de llegar al empleo, tenemos que formarnos, y cuanto más, está claro que mejor. Los estudios superiores son, sin lugar a dudas, una garantía a la hora de conseguir un empleo cualificado. Pero los tiempos cambian a pasos agigantados, los gustos, las modas y, especialmente, las necesidades. La España de hoy no es precisamente la de hace 5 años, cuando un estudiante decidía iniciar tal o cual carrera universitaria. ¿Cuáles son las carreras, las licenciaturas o grados con más salidas profesionales? Pablo de Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Pues para hablar de cuáles son las carreras que tienen más salida profesional, tenemos que lanzarnos al el ranking que ya viene siendo habitual en el mes de mayo, que pone en la calle el periódico El Mundo, ¿no? Sí. Según el ranking de 2013, las carreras más estudiadas son las ciencias sociales, es decir, económicas, administración de empresas, periodismo. Pero por el contrario, las más demandadas son las profesiones sanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la mayoría de los alumnos lo que quisieran es estudiar una carrera como medicina, pero lo que pueden estudiar es una carrera como derecho, por ejemplo.
Pero a mí esto me preocupa. Quiero decir, no es que me preocupe, me sorprende incluso. Si yo quiero estudiar algo tan de ciencias como medicina o biología, ¿cómo puedo acabar estudiando periodismo o derecho porque no me da la nota? Y voy a ser feliz yo después con esto, me sorprende. No creo que lo pueda ser.
No, seguro que no. Si no trabajas en lo que te gusta, desde luego es muy complicado que consigas ser feliz con lo que estás haciendo.
Sí.
Pero bueno, vamos a seguir preguntando por las universidades. Concretamente nos vamos a acercar a la Fundación Empresa Universidad de Navarra, que bueno, es la conexión entre la universidad y empresas de tanto de la comunidad navarra como de toda España.
Vale.
Ellos nos pueden decir qué carreras proceden los alumnos que tras terminar sus estudios encuentran empleo. Y esta cifra de alumnos que encuentran empleo, Maika, en esta universidad es del 78%, que a mí me parece una cifra maravillosa.
Fantástica, muy alentadora, sí.
Bueno, pues Gema Murillo, directora de empleo de esta fundación, nos cuenta sobre las carreras que tienen mayor empleabilidad.
Las titulaciones más solicitadas continúan siendo medicina, que roza el 98%, así como todas las titulaciones de la Facultad de Económicas y de la Escuela de Ingenieros, que ya se sitúan alrededor del 90%. También las dobles titulaciones o las bilingües rondan este índice de inserción, son las más solicitadas, sobre todo por la trayectoria en el desarrollo y además de la formación académica, también de otras competencias como son las prácticas internacionales o las estancias en otros países.
Bueno, como ves, Maika, hace falta algo más que la carrera, ¿no?
Sí.
Estaban hablando de carreras bilingües, de doble licenciatura, porque es importante tener algo más que el graduado.
Una especialización de la especialización.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué es lo que cae? Perdón, que me he liado yo solo. Decíamos que hacer la carrera bilingüe o la doble licenciatura es lo importante para tener el valor añadido en tu formación. ¿Qué es lo que cae muy estrepitosamente según GEMA? ¿Qué licenciatura?
Sí.
Pues lamentablemente la comunicación es una de ellas que ha caído, pero
porque cae el empleo, Pablo.
Exactamente.
Claro, o sea, que evidentemente, ¿en qué ha dejado de buscarse para estudiar en el futuro? Aquellas licenciaturas, grados, lo que sea, que han caído en los últimos tiempos mucho, y una de ellas ha sido, desgraciadamente, la comunicación.
Y en parte también ha sido porque ha habido muchos alumnos que han estudiado una carrera como de ciencias sociales porque no tampoco tenían muy claro qué querían hacer.
Exacto, un poco despistados, también hay mucho despistado por ahí.
Pero la que más ha caído, la que se ha pegado la torta más grande, ha sido arquitectura, que en estos momentos, bueno, pues tiene solo una inserción profesional fuera de España.
Por la misma razón.
Exactamente.
Por la crisis del ladrillo, evidentemente. Estamos uniéndolo siempre lo mismo.
Bueno, vamos a despegarnos un poco del mundo académico y vamos a pisar la tierra. Nos acercamos a DECO.
Sí.
Esta empresa especializada en la búsqueda de empleo, pues nos cuenta qué perfil de estudiante se acerca a su empresa a buscar trabajo. Y ello lo hace, nos lo cuenta, Margarita Álvarez, directora de marketing de comunicación.
Lo que antiguamente predominaban pues las carreras como económicas o como derecho, que eran probablemente las principales, bueno, pues estas van cayendo ligeramente y además llevan ya unos años de ligera caída, pero de constante caída, y van subiendo evidentemente una, por ejemplo, que es administración de empresas, pues ha crecido mucho en los últimos 3-4 años. Ha sido probablemente de la que más ha aumentado la demanda de personas estudiando esa carrera. Y luego las ingenierías, pues es verdad que siguen creciendo, pero la demanda es bastante menor que en estos tres casos que te estaba comentando.
Decía ingeniería y administración de empresa en cuanto a alumnos que quieren estudiar esa carrera.
Sí.
Y por el otro lado están las empresas. ¿Qué necesidades tienen los empresarios españoles hoy en día?
¿Está unido o no está unido?
Vamos a verlo otra vez con Margarita.
Pues mira, ahora mismo las más demandadas son las ingenierías. Ahora mismo, curiosamente además, tanto interna como externamente. Es verdad que la demanda que nosotros recibimos de empresas extranjeras, también en mayor cantidad son ingenieros lo que se demandan. Y en España ocurre lo mismo. Los ingenieros industriales, los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros informáticos son ahora mismo las profesiones o los profesionales más demandados, incluso aunque sean recién licenciados.
Te iba a preguntar yo qué tipo de ingenierías, pero ya lo ha mencionado Margarita, efectivamente.
Estudiar una ingeniería es la mejor opción hoy en día, ¿no? Porque si no hay trabajo dentro de España, fuera de España lo va a haber para un ingeniero.
Exacto.
Bueno, pues esto ha sido la conclusión a la que llegamos, que la ingeniería pues es una de las carreras que por ambos lados es la más demandada, tanto por estudiantes como por empresarios.
Y luego darle una formación un poco mayor a tu formación inicial.
Exactamente, un idioma o antes, una doble licenciatura.
Sí, antes valía con una licenciatura y ya cada vez nos exigen más y nos piden más. Pues muchas gracias, Pablo, por toda esta información.
A vosotros.
Bueno, pero no abandonamos del todo este asunto porque Pedro Sey de Baranda nos trae más noticias con una experiencia vital muy especial que es ADECO Experience Days. Cuéntanos, Pedro, buenas tardes.
Saludos cordiales.
Cuéntanos qué es esto.
Bueno, pues Experience Day, hablábamos hace 2 semanas exactamente de que ADECO pues nos presentaba que este proyecto que consistía en coger a 2 recién licenciados u estudiantes para trabajar como auténticos profesionales en el Máster Mutua de Madrid, que por cierto fue todo un éxito, no solo porque ganase Rafa Nadal.
No porque
estuviese yo, ni porque la tierra volviese a ser marrón.
Exacto.
Con el conflicto de las tierras, azul, marrón, todo. No, sino porque ADECO pues ha conseguido dar la oportunidad a 2 jóvenes, uno era estudiante, como era Carlos Hernández, que es estudiante INEF y que ha trabajado como responsable del servicio de pistas de entrenamiento del Mutua.
Sí.
Y nos contaba, bueno, que toda una experiencia, habiendo estado con Rafa Nadal, con David Ferrer, con Djokovic, ¿no?
Sí.
Y con una recién licenciada, Sara Panizo, licenciada en periodismo de la Carlos III, y que ha sido quien ha estado trabajando en el área de comunicación, o sea, quien le ponía el micrófono a Rafa Nadal.
O sea, y como una auténtica profesional. Sara Panizo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Cuéntanos, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en estas 2 semanas de trabajo?
Bueno, pues para mí, yo lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a ADECO como a la organización por haberme dado esta experiencia, porque he aprendido muchísimo. Yo estaba en la sala de prensa, donde teníamos a todos los periodistas, y junto con una de mis compañeras, pues nos encargábamos de darles toda la información, toda la atención necesaria. Hemos vivido con ellos el día a día del torneo.
Bueno, Sara, ¿cómo valorarías este Experience Day? ¿Qué nota le pondrías?
Pues un 10 mínimo. O sea, yo le pondría más de un 10.
Bueno, Sara, ¿y cómo se portan los tenistas en el trato, en el de tú a tú? O sea, tú cuando cogía a Djokovic, iba a la rueda de prensa, ¿cómo era ese trato?
Pues yo la verdad lo he visto más como espectadora, porque sí que teníamos a una chica que se encargaba de pasar el micro y lo típico de estar con los tenistas en la sala de prensa, pero sí que he visto un trato muy cordial, muy amable, sobre todo con los periodistas, siempre venían encantados porque nosotros ayudábamos a gestionar entrevistas y siempre venían todos súper encantados con los tenistas. Son personas muy centradas, muy humildes. Da gusto trabajar con ellos.
Y con los compañeros periodistas, esos somos más puñeteros, queriéndote pedir la entrevista, saltándonos el protocolo, ¿o no? ¿Se han portado bien?
Se han portado bien. Siempre había alguno que daba un poco de dolor de cabeza de vez en cuando, pero en general muy bien.
¿Te ha servido la experiencia realmente para notar la diferencia entre lo que es puramente docente, académico, 5 años de carrera, 4 o 3, me da lo mismo ahora con los grados, y lo que es la realidad, la cruda realidad del día a día del trabajo?
Sí, total, me di cuenta de que no hay horarios, prácticamente vivíamos todos en la caja mágica. Ha sido, pues eso, desde meterme de lleno en el trabajo de la comunicación. Y sí se ha notado.
Pero no echabas de menos eso de irte a tu casa a las 5, ¿verdad? Quiero decir, si realmente te gusta... Claro, eso te quería decir. Si realmente te gusta lo que estás haciendo, no miras el reloj.
No, me encantaba. Y me iba a casa a las 2 de la mañana, pero me daba igual. Me iba con una sonrisa.
Sara, yo te quería preguntar, eres recién licenciada... ¿Y has servido de algo? Es una pregunta un poco dura, y más Maika siendo profesora y en la misma universidad. Y yo he sido alumno de esa universidad, pero no por la universidad en sí, sino por, en general, los cursos de periodismo. ¿Te ha servido de algo estos 4 años a la hora de ponerte a trabajar estas 2 semanas? ¿Has aplicado algo de lo que has aprendido en estos 4 años?
Pues sinceramente yo el problema que le veo a periodismo es que no hay relaciones con los medios.
Sí.
O sea, yo estaba desde el otro lado de la barra del bar.
Eso,
o sea, yo estaba ayudando a los periodistas.
Te entiendo.
Se ve una asignatura en los 4 años y realmente yo lo veo como falta de formación. De hecho, yo sigo estudiando, especializándome en eso, porque lo veía una carencia en ese sentido.
Nos falta la otra cara de la moneda, nos falta ese otro lado, traspasar esa frontera en la que no estás haciendo las preguntas al protagonista, sino que eres la encargada de darle las instrucciones a ese protagonista para que se enfrente a la prensa. Es así, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, Sara, ahora que nadie nos oye, y aunque no sea muy profesional, siempre me han dicho, y no es porque lo haya probado, que el catering del Máster Mutua de Madrid es el mejor del mundo. ¿Tú lo has podido probar? ¿Lo has podido probar? Pues vamos, dicen que es una maravilla.
Realmente el catering de los empleados no era el mismo de los tenistas.
Ni el de
Pero
los
bueno,
VIP, ¿verdad?
No, tampoco. No,
yo he probado los bombones, que me los regalaron hace unos días, y están buenísimos, hay que decirlo. Una cosa, Sara.
No tenía que hacer la pregunta, sí, Maika, sí, perdona. Esto no es profesional, pero bueno, hay que hacerla.
Es que le gusta mucho comer, Sara.
Sí.
¿Qué es lo que más te ha costado esta experiencia? ¿Qué es el punto en el que te ha resultado más difícil, donde has sufrido un poquito para sacar adelante tu trabajo?
Pues quizá el cansancio. Los últimos días se iba notando el no dormir, se iba notando que teníamos todos menos paciencia y había ciertas tensiones que hemos sabido llevar muy bien, porque obviamente no puedes perder los papeles, pero sí que había ciertos momentos de tensión en los que se notaban las horas.
¿Y un consejo para los recién licenciados? ¿Qué crees tú que, por dónde deben dirigir sus pasos, a dónde tienen que ir, qué deben hacer?
Pues, es complicado. Yo misma me hago esa pregunta todos los días, pero yo creo que si tienes una ambición... Es cuestión de pelear para conseguirla. A mí de momento no me está yendo muy mal. haciendo eso.
Hombre, por ahora vemos que no. O sea, estás con tu máster, lo has estado, has sido seleccionada, porque esto ha sido un proceso de selección, Maika, que ha hecho ADECO.
¿Cómo es ese proceso de selección, Sara?
Pues hubo primero una criba de currículums, luego tuvimos una entrevista, tras esa entrevista una prueba de inglés, una prueba de competencias, y una vez pasadas esas había otra entrevista más. O sea que sí, ha sido largo.
Pues yo creo que Sara, que si Rafa Nadal ha sido el campeón de este Master 1000, yo creo que tú y los seleccionados por ADECO pues también habéis sido los ganadores, ¿no? Los campeones de este Master 1000.
Sí, sí, yo me considero así.
Muchas gracias por estar con nosotros, Sara Panizo, y bueno, pues enhorabuena por esa selección, y que espero que te sirva realmente para seguir adelante y enfocando dónde tienes que seguir con tus pasos hacia el periodismo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, Juan, pues más Finlandia en Campus Copen.
Más Finlandia, en este caso se trata de French Films, es un título, un nombre de banda curioso, películas francesas, un poquito más guitarreros que los que hemos escuchado antes. Esta canción se llama Golden Sea, que fue con la que empezaron a sonar mucho y la introdujeron en su disco Imaginary Future en 2012. Es una banda además que está como medio hermanada con algunas nuevas bandas que están saliendo en Brooklyn. Ya dijimos antes que Finlandia, por cuestiones de internet y de que se han sabido promocionar muy bien, pues tienen en círculos independientes en Estados Unidos, tienen cierta vigencia. Sí. Bueno, hay grupo de Brooklyn muy hermanado con esta banda, que repetimos, se llama French Films.
Pues déjame, perdona, antes de que subas la música, despedirme de Pedro, que no le he dicho ni adiós. Y...
pero también antes de que subáis la música, deciros que ya tenemos ganador en el medallero olímpico universitario y que ha sido, como no, la UCAN, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia.
Me alegro muchísimo.
La número uno.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es. I'm looking in the mirror, yeah. I'm looking in the mirror, yeah. Quand elle marche dans la rue, peu d'hommes détournent.
Gemma Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Has llegado hasta ti una historia, bueno, pues un tanto especial, porque es la de una de esas emprendedoras, que hay muchas, en este caso es emprendedora en femenino, podría ser emprendedora en masculino, que no le tienen miedo a las dificultades. Esto es lo que creo que caracteriza a todos los emprendedores, ¿no? La historia de Laura Corsini, de 23 años, recién licenciada en empresariales por el ICADE, ha estado 2 años en Madrid, 2 años en Reims, en Francia, y que está loca por la moda, si no me equivoco. Por eso se ha ido a París. Laura Corsini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Cómo estáis?
Tan loca por la moda que decidiste irte a París a hacer un curso de diseño de moda, porque creo que te apasiona, ¿verdad?
Sí, eso es. Yo la verdad, bueno, como habéis dicho, estudié empresariales, pero siempre tenía muy claro que quería enfocarlo al mundo de la moda y bueno, no. En cuanto terminé, busqué algo que pudiese hacer después, rápido, quería aprender moda como fuese. Y bueno, pues eso estoy haciendo ahora aquí en París, estudiar diseño de moda.
En tu caso se personaliza el chiste este antiguo y bastante malo, por cierto, del estudias o trabajas. En tu caso estudias y trabajas, las dos cosas. ¿Cómo has empezado en ese camino, que es un poco difícil de entrada?
Pues sí, yo siempre digo que soy una chisi, a diferencia de, bueno, que he tenido la oportunidad y la suerte, está claro, pero Pero bueno, Biombo 13 empezó muy de repente, entonces yo no lo había planeado, yo no quería crear Biombo 13 y a la vez estar estudiando, porque realmente me hubiese gustado más centrarme en una cosa y después en la otra. Pero bueno, surgió de repente y entonces estoy intentándolo llevar a la vez. Lo peor es que, bueno, Biombo 13 está en Madrid y yo estoy en París, entonces es muy complicado gestionarlo todo día a día, son horas y horas, pero bueno, lo estamos haciendo bien por ahora.
¿Y cómo haces gestionar desde París una empresa que tienes aquí en Madrid? ¿Cómo es tu día a día con la empresa desde la distancia?
Ajá. Pues bueno, es muy difícil, la verdad, y gracias a Dios cuento con varias personas que me están ayudando mucho. Realmente estamos todo el día conectadas por WhatsApp, por ejemplo, todo el día hablando, porque, por ejemplo, nos llega un encargo, lo recibo yo, porque ya que vivimos muy personalizado, intentamos realmente dar un trato al cliente, bueno, que sepan que estamos contestando nosotros, que estoy contestando yo, y cuando nos hacen un encargo, entonces, bueno, contesto yo, luego hablo con el taller, pregunto si tienen esa camisa, la decoramos y contesto yo a la persona. O sea, es muy complicado día a día, pero bueno, ya pronto se acaba.
Pero tú no tienes un taller como tal, ni un local, o sea, virtualmente, trabajas casi de una forma virtual, ¿no?, por lo que veo, a través de Internet.
Yo desde París sí que trabajo un poco de forma virtual. Además, no quise traerme yo mucho aquí a París de decoraciones ni precisamente para poder centrarme en mis estudios. Pero sí que desde Madrid, donde está el taller, pues me van enviando fotos o mando yo un dibujo con una decoración y lo hacen allí. Pero si yo aquí no tengo mucho, precisamente por eso, por centrarme.
¿Te quita mucho tiempo el estudio para el trabajo o al revés? ¿Cómo consigues compartirlo?
Al revés. Sí, al revés. O sea, el trabajo me quita muchísimo tiempo para el estudio. Estoy ahora, bueno, desde febrero o así, ya lo dije en clase, a mis profesores y todo se lo conté, porque realmente estaba saturada. O sea, es muy, muy complicado, es mucho tiempo. Y entonces, bueno, al explicárselo, ellos vieron que realmente estaba estudiando eso con un fin. El fin era crear una marca. La marca ya estaba empezando a crear, por lo tanto, no me quieren frenar. Al revés, todo lo contrario, me están ayudando muchísimo.
Eso te iba a preguntar.
Me motivan, sí.
Si te ayudan, si te apoyan, ¿cómo en Francia, cómo funciona este tipo de estudios tan centrados en lo profesional?
Claro, pues me están ayudando un montón porque, bueno, primero porque les gustó muchísimo la idea, el concepto. Entonces, bueno, me dijeron que no me querían frenar. Yo justo hicimos un desfile en Madrid y coincidía con mis exámenes en París y me dijeron, tranquila, tú haz tu desfile, es lo más importante, y bueno, y ya nos presentarás lo que puedas tú aquí, y no hubo problema. O sea, me están ayudando mucho, entienden que es mi futuro, que estoy estudiando esto para poder hacer lo que realmente quiero, que es el Biombo 13, entonces lo entienden y me dejan compaginarlo muy bien. Sí.
Y Laura, estudiar empresariales, bueno, haber estudiado porque ya has terminado, ¿te ayuda a llevar ahora Biombo 13? ¿Tienes nociones que otra persona, por ejemplo, que empieza con una empresa no tiene?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo te enseña un poco a ser más sensato, a realmente valorar que, bueno, que yo quiero crear una empresa, no solo quiero ser diseñadora, sino que quiero que Biombo 13 sea una empresa. Entonces, para eso, bueno, te tienes que calcular los costes, tienes que saber si puedes coger una persona o no, y realmente sí que lo valoro muchísimo. Yo, durante mis años de estudios de carrera, durante los 4 años, siempre me he quejado, a mí no me gustaba estudiar empresariales, pero ahora lo agradezco muchísimo, porque el enfoque también, sí, el enfoque del marketing también me ha ayudado muchísimo. Sí,
todo ayuda. Todo. ¿Qué tiene? Me explicaba antes Gemma un poco, pero cuéntanoslo tú, por favor. ¿Qué tiene de original Biombo 13? ¿Qué es lo que hacéis que no hagan otros? ¿De acuerdo? Cuéntame.
Muy bien. Sí, pues Biombo 13 es una marca, empezamos siendo una marca de camisas de mujer personalizadas. Entonces, tenemos muchos colores, como unos 23 colores de camisa, diferentes tallas y muchísimas decoraciones, o sea, infinitas, pues cientos casi. Sí. Y entonces, normalmente funcionamos por encargo, entonces tú rellenas un formulario en internet, por ahora lo estamos haciendo así, diciendo qué decoración quieres, en qué lugar de la camisa y qué color y talla te gustaría.
O sea, que al final te lo diseñas, bueno, entonces, es autodiseño casi, ¿no? O sea, tú pones, digamos, un patrón básico y a partir de ahí tú te puedes diseñar tu camisa.
Y la puedes combinar, exacto, me parece, ¿no, Laura, también?
Claro, muchas decoraciones justo se quitan, se ponen, se cambian. Tenemos varias tiras que pues en la tapilla, se ponen en la tapilla de la camisa y te la quitas, te pones plumas o botones. Entonces también decimos que es una camisa que te sirve para muchas ocasiones.
Claro,
incluso,
que sí.
Por ejemplo, sí, yo digo que es una camisa para una mujer activa, trabajadora, porque realmente puedes ir al trabajo con unos botoncitos puestos en la tapilla. Y luego, justo antes de ir a cenar, si vas directa, te pones las plumas. Entonces, realmente
llevas los accesorios en el bolso. Eso es muy práctico.
Justo, sí, sí. Y te vas cambiando.
Claro, es que se nota que somos mujeres las tres aquí. Es que cuando tienes que ir, es verdad, a la boda de no sé qué, ya te tienes que comprar solo una cosa para eso o para tal evento. Y entonces, bueno, pues puedes variar más. Es interesante.
Claro.
La verdad es que es una buena idea.
Te has puesto en el zapato de muchas mujeres, Laura, que lo sepas.
Bueno, en el mío. Luego, por ejemplo, otra cosa que yo me di cuenta, yo viajo muchísimo viviendo aquí y bueno, y entonces yo odio que las prendas se arruguen, es una cosa que es que me mata tener una maleta y la abres y todo arrugado. Y entonces hemos dado con un material, bueno, es una tela que no se arruga nada, o sea, yo prácticamente yo no las plancho, la lavas, la dejas colgada en una percha y como digo en la etiqueta, no hace falta que nos planches porque no soy de las que se arrugan.
Ay, pues no sabes cómo te lo agradezco yo esto también. Odio planchar. Bueno,
pues
nos
sí,
va a decir
pues
Gemma, eso sí, vamos a recordar la página web, es importante para que todo el mundo tenga acceso a lo que estás contando.
biombo13connumero.com. Así pueden echar un ojo a las variedades infinitas de camisas y las pueden combinar como quieran.
Perfecto. Pues ahí es donde mejor podemos navegar para ver lo que nos estás contando y bueno, pues tener un acceso directo con nuestros propios ojos. Laura, muchísimas gracias, Laura Corsini. Gracias por, bueno, pues por tu idea, por emprender y por combinar la universidad con la empresa, que es lo que se supone que tenemos que hacer ahora.
El aspecto menos político de la política educativa, el más académico, eso es lo que os hemos ofrecido hoy en Campus COPE. Nos oímos la semana que viene con más temas universitarios. Ya sabes, si tienes alguna sugerencia, duda, pregunta, crítica o alabanza, aquí estamos, Campus COPE.